Iglesia, gloria al Señor, todos los hermanos aquí presentes en esta preciosa mañana, los que están en otros lugares, gloria al Señor, también reciban bendición que sobreabunde en sus vidas, gloria al Señor, cada familia, cada hogar, gloria a Dios. Y nos gozamos, ¿verdad?, porque en esta mañana, gloria al Señor, aleluya, el Señor nos ha dado la salud, la fuerza, gloria al Señor, ¿verdad?, y el privilegio de estar aquí en su casa, casa de oración y puerta del cielo. Gloria al Señor. Y esto de las enfermedades, ¿verdad? Gloria al Señor. Y las pestes, pues ya sabemos que nosotros los cristianos, los que hemos estudiado, ¿verdad? Gloria al Señor, y nos hemos convertido a Dios, gloria al Señor, que son parte, gloria al Señor, aleluya, parte de la vivencia de estos últimos días, gloria al Señor. Así es que en esta mañana yo le voy a pedir a ustedes, gloria al Señor, que se busquen en el capítulo 17 del libro de Génesis. La lección de esta mañana, gloria al Señor, es la lección número 18 y tiene por título el tema La señal de la fe. Gloria a Dios. Y el texto áureo dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17:7, en la base bíblica se encuentra en el capítulo 17, los versos del 1 al 16. Y gloria al Señor, antes de la semana pasada estuvimos, ¿verdad?, tocando unos puntos de la Biblia, gloria al Señor, y la semana anterior habíamos estudiado la lección número 17, la cual nos hablaba de las repercusiones, ¿verdad? Gloria al Señor, que nos traen a haber tomado nuestras propias decisiones. Y hoy vamos a tocar el capítulo 17 del libro de Génesis, donde el título es La señal de la fe. Gloria a Dios. Voy a estar leyendo la lección. Busque su Biblia, la palabra, las escrituras, gloria al Señor, para darle lectura a la clase que vamos a estar desarrollando en esta mañana. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y yo, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Circundaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 80 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestras carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham a Sarai, tu mujer, no la llamará Sarai más, Sara será su nombre, y la bendeciré y también le daré, y también te daré de ella hijo. Si la bendeciré y vendré y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Gloria al Señor. Dios bendiga esta palabra en esta preciosa mañana, Dios del cielo. Gracias, Señor, por la misma. Esperando, Señor, aleluya, que tú te comuniques con nosotros a través de ella, que tú nos hables, Señor, a nuestro corazón en esta mañana, Señor, que tú, Dios, en esta mañana, Señor, te reveles a cada uno de nosotros, Señor, y que nosotros podamos entender, Señor, aleluya, esta palabra conforme, Señor, a tus grandes misericordias en gloria, Señor, y que tú bendigas este pueblo de una manera especial. Gloria al Señor. Bien, fíjese que el pensamiento central de esta clase, Dios siempre cumple su parte del pacto, pero demanda de nosotros que cumplamos la nuestra en obediencia, fe y compromiso. Gloria al Señor. Dios cumple su pacto con nosotros. Gloria al Señor. Dios cumplió cumple su pacto con el pueblo de Israel. Gloria al Señor. Pero muchas veces nosotros, gloria al Señor, no cumplimos con el pacto de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Transgredimos ese pacto, gloria al Señor. Luego tenemos que entonces afrontar, ¿qué? Las consecuencias. Alabados el nombre de Jesús. Enseñanza. No importa que transcurran los años, Dios no tiene mudanza de variación. Lo que Él ha prometido lo cumplirá si somos fieles a Él. Gloria al Señor. Oiga, los pactos de Dios son soberanos, son perpetuos, son eternos. Gloria al Señor. Y la gloria de Israel, gloria al Señor, dice la palabra, que no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Gloria al Señor. Eso está en 1 Samuel 15:29. Objetivos de la lección: que el alumno entienda que los pactos con Dios provocan cambios en nuestras vidas. Identifique los elementos que conlleva el hacer pacto con Dios. Reconozca que Dios pone a prueba nuestra fe. Gloria al Señor. Y el pacto, ¿verdad? En esta introducción dice que un pacto, según el diccionario Voss, es un acuerdo entre dos o más personas mediante el cual se obligan a cumplir una serie de condiciones. Sin embargo, los pactos hechos por Dios son de un orden diferente, ya que son propuestos soberanamente a hombres. Dios hizo pacto con Noé, por el que no volvería a destruir el mundo con diluvio, y como señal de este pacto, envía el arco en las nubes. Eso está en Génesis 9:8-17. Este pacto tenía el carácter de ser incondicional. No importase la conducta del hombre o de las generaciones siguientes, el pacto de Dios hizo con Abraham también fue incondicional. Gloria a Dios. Dice primero con respecto a su posteridad natural, Génesis 15, 4, 6, y después con respecto a Cristo, Génesis 22, 15 al 18. También le dio el pacto de la circuncisión, señal de justicia de la fe, el cual estudiaremos en esta lección. Ya sabemos, ¿verdad?, lo que es un pacto, gloria al Señor, y el pacto de Dios entre el hombre es un pacto bilateral con Abraham, gloria al Señor, es con Abraham y con su descendencia, gloria al Señor. Aleluya. Fíjese que en los primeros versos vemos que de ese capítulo 17, gloria a Dios, que Abraham ya era un hombre de 99 años y Sara de 90, ¿verdad? Y que Dios le había prometido a Abraham un hijo, ¿verdad? Pero un hijo de la descendencia de Sarai, gloria al Señor. Usted sabe que ya estudiamos, ¿verdad?, que ellos se adelantaron, trataron de adelantar el propósito de Dios, y que nació Ismael, ¿verdad?, y que por Ismael, ¿verdad?, ellos surgieron unas consecuencias entre Sara y Abraham. Ahora, cuando Dios le habla a Abraham ahora y le dice en este capítulo 17, gloria al Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios le había prometido a Abraham, gloria al Señor, ¿verdad?, y había hecho un pacto con Abraham, de que Abraham, gloria al Señor, tendría un hijo, tendría prole, gloria al Señor. Pero Abraham tenía que ser perfecto, ¿verdad? No es que Abraham no estuviera pecado, sino que Abraham tenía que tener una relación íntima con Dios, gloria al Señor. Un crecimiento espiritual en el cual, gloria al Señor, esa relación se mantuviera. Porque es que cuando Dios nos hace promesas a nosotros, para poderse cumplir esas promesas, muchas veces Dios hace promesas, nos hace promesas, gloria al Señor, y nosotros anhelamos que esas promesas se cumplan, pero es que no estamos siendo, gloria al Señor, aleluya, andando, ¿verdad?, en perfección delante de Dios. No estamos, gloria al Señor, aleluya, no estamos, gloria al Señor, haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Muchas veces, gloria al Señor, aleluya, en nuestras vidas le pedimos a Dios que Dios, ¿verdad?, nos bendiga. Y le pedimos una promesa a Dios. Y Dios tarda en manifestarse en esa promesa, como pasó con Abraham. Fíjese que Abraham estuvo que esperar, ¿verdad?, después que se apareció 25 años, y ahora, gloria al Señor, después que nace Ismael, tiene que esperar 13 años más. Abraham había llegado a los 100 años y la promesa real no se había cumplido, que era un hijo, gloria al Señor. Un hijo, pero con Sara, ¿verdad?, porque lo de Ismael fue una, ¿verdad?, fue más bien propuestos por ellos, gloria al Señor, tratando de adelantar el propósito de Dios. Pero aquí vemos, gloria al Señor, que Dios le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué le está diciendo? Yo soy el Dios Todosuficiente, yo soy el Shaddai, yo soy el que todo lo puede. Aleluya. No te preocupes, Abraham, porque yo soy el Dios suficiente para cumplir con todas las promesas, gloria al Señor, aleluya, que te he prometido. Muchas veces, gloria al Señor, nosotros, ¿verdad?, estamos esperando algo que le hemos pedido a Dios. Estamos esperando que se cumpla esa promesa. Pero muchas veces caemos en desesperación, ¿verdad? No podemos esperar. Pero fíjese que Abraham tuvo que esperar a los 100 años y Dios le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai. O sea, el Dios que todo lo puede. Lo que le quiere decir, esa promesa que yo te he hecho a ti, se ha de cumplir. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró su rostro, y Dios habló con él. Fíjese que esa era una promesa que era entre Abraham y Dios. Y esa promesa, en esa promesa había una promesa de multiplicación. De multiplicación de una descendencia. Una descendencia natural y una descendencia espiritual. Gloria a Dios. Y Abraham, cuando escuchó esa palabra, oiga, Abraham se arrodilló. Abraham se encontró que, aleluya, él no era digno de recibir un honor tan grande y un privilegio tan grande, gloria al Señor, y que lo que iba a acontecer no era una obra natural, sino una obra sobrenatural, gloria al Señor. Era un milagro. Oiga, y Abraham dobló su rostro, aleluya. Los orientales, ¿verdad?, pues tenían esa costumbre, gloria al Señor, ¿verdad?, de cuando iban a orar, pues, se arrodillaban y luego ponían su cabeza en el piso, en un acto de humillación. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero en el 4 dice, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por muchedumbre de gentes. Oiga, casi siempre, gloria al Señor, cuando Dios promete a nuestras vidas, ¿verdad?, y Él cumple, y nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y obedecemos, porque dice la palabra que el que se humille, Dios lo ensalza, ¿verdad? Y que Dios honra a los que le honran. Y ese, gloria al Señor, que Abraham se encuentra ahora siendo honrado. La bendición que va a recibir este hombre, que se le cambia el nombre, gloria al Señor, la Abraham, gloria al Señor, padre de muchas gentes, de muchas generaciones. Oiga, y cuando Dios le estaba haciendo esta promesa a Abraham, Abraham era un anciano de 100 años. Y cuando uno lee esa palabra y uno lee la historia del pueblo de Israel, porque Abraham, gloria al Señor, fue multiplicado físicamente, su descendencia física fue multiplicada, ¿verdad? Dios le prometió, gloria al Señor, que sería multiplicada como la estrellas que están en los cielos y como la arena del mar. Está diciendo, tu descendencia va a ser numerosa espiritual y físicamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y, oiga, se le cambió el nombre. Porque cuando Dios, aleluya, gloria al Señor, nos hace promesas, Él las cumple. Y nosotros nos sometemos a Dios bajo la obediencia y la sumisión de su palabra. Gloria al Señor. Esa persona que Dios ha llamado y Dios le promete y Dios le cumple y Dios, aleluya, la usa, tiene que ser cambiada. No se puede quedar igual. Nosotros, gloria al Señor, aleluya, los gentiles, ¿verdad? Cuando no éramos convertidos a Dios, vivíamos de una manera, gloria al Señor, conforme al mundo pagano. Pero ahora que hemos sido nosotros regenerados y nacidos de nuevo y lavados en la sangre del Cordero, gloria al Señor, vivimos una vida diferente a aquella vida. Y esa es la señal, gloria al Señor, esa es una señal de que hemos sido cambiados, regenerados bajo, ¿verdad?, el poder del Espíritu Santo, gloria al Señor, y que tenemos también el sello que son las arras del Espíritu. Aquí vemos cómo Dios va hablando con Abraham y entonces ahora le confirma el pacto. En el verso 6, le confirma ese pacto eterno y le dice: y te multiplicaré en gran manera y haré de ti naciones, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Oiga, y ese es el texto áureo de esta lección. Es que Dios se compromete en su esencia, gloria al Señor, oiga, con Abraham. Ese pacto, Dios se compromete con Abraham en su esencia, de que se multiplicará, gloria al Señor, y que de él saldrán naciones. Oiga, y que después seguirá ese pacto perpetuamente, gloria al Señor, a esas generaciones, a esos descendientes, gloria al Señor. Dios, usted sabe, cuando usted lee esta historia del pueblo de Israel, usted ve cómo Israel, gloria al Señor, ¿verdad? Dicen los arqueólogos que no saben cómo Israel, ¿verdad? Un pueblo que ha sufrido tanto, ¿verdad? Porque hubieron otras generaciones que sufrieron menos que Israel y desaparecieron, ¿verdad? Por ejemplo, los mayas, los aztecas, hay los hititas, hay unas cuantas que desaparecieron. Pero Israel, fíjense que Israel, con todo lo que Israel ha padecido y ha sufrido en su dispersión por las demás naciones, Israel tuvo un holocausto donde en Alemania mataron 6 millones de judíos. Y Israel es un pueblo que ha sufrido mucho, pero ha prevalecido y prevalece porque es el pueblo de Dios. Y esto me recuerda a mí aquella palabra en Mateo, creo que en el capítulo 16, 18 o algo por ahí, donde Jesucristo dice que la iglesia prevalecerá contra las puertas del infierno. Fíjese, Israel ha prevalecido hasta hoy. Y cuando usted lee la historia de la iglesia y lee los primeros siglos por los cuales atravesó la iglesia y lee parte de lo que hizo la inhumana Inquisición, ¿verdad?, donde mataron tantos cristianos. Hay un paralelismo, ¿verdad?, de prevalencia entre la iglesia y el pueblo de Israel. Ha prevalecido Israel y prevalece la iglesia. Gloria al Señor. Bien, ahora le dicen el 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Oiga, cuando yo leí ese verso, yo dije que ese es el título de propiedad que Dios le da a Israel. Dice bien, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré tu Dios, y seré el Dios de ellos. Ese es el título de propiedad que Dios le prometió en esa promesa, gloria al Señor, aleluya, a Abraham y a su generación, al pueblo de Israel. Israel, gloria al Señor, hoy ocupa una porción de esa tierra, no ocupa toda la porción que naturalmente debe de ocupar, gloria al Señor. Y usted sabe, gloria al Señor, que allí en Israel, ¿verdad?, están surgiendo ahora mismo unas situaciones difíciles que muchas veces la gente que no lee las Escrituras no puede entender, gloria al Señor, porque aquellos que están allí, gloria al Señor, si leyeran las Escrituras, entonces no criticarían lo que está ocurriendo, sino, gloria al Señor, que entenderían que estas personas que están allí tratando de sacar al pueblo de Israel de allí son unos invasores de esa propiedad, de ese título de propiedad que Dios le dio a su pueblo. Y eso tiene que cumplirse, ¿verdad? Porque usted sabe que eso se va a cumplir. Israel en el milenio, gloria al Señor, usted sabe que hubieron unos reyes como David y Salomón, que gobernaron bastante territorio, gloria al Señor, de la tierra que Dios le prometió a su pueblo, pero no lograron, gloria al Señor, aleluya, gobernar todo ese territorio. Ahora, ese territorio, gloria al Señor, será gobernado cuando venga el Mesías en el milenio, gloria al Señor, aleluya, y tome el control de ese pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora bien, aquí tenemos un tema, ¿verdad? Después que Dios le hace esas promesas tan preciosas a Abraham y a sus descendientes, tenemos un tema, y es el tema de la circuncisión. El establecimiento de ese tema, ¿verdad?, que viene siendo entonces una señal. Por eso es que el título de la clase se titula La Señal de la Fe, y la señal de la fe, entonces, ahí, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, es la circuncisión. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. La circuncisión era un rito religioso, y el mismo, gloria al Señor, se practicaba antes. Los pueblos antiguos lo practicaban antes de que Dios, aleluya, lo impusiera como una señal a Abraham y sus descendientes. Por ejemplo, los moabitas, los amonitas, los egipcios, toda esta gente practicaban, aleluya, ese acto, ¿verdad?, de circuncindar, ¿verdad? Ustedes ya saben lo que es circuncindar, ¿verdad? Que es el corte del prepucio, gloria al Señor, el flange, gloria al Señor. Dios lo instituye como una señal a Israel con un propósito, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero, como le explico, ya otros pueblos lo practicaban. Y los pueblos que los practicaban, los antiguos lo practicaban como un acto de pubertad, gloria al Señor. Pero aquí, gloria a Dios, Dios entonces lo instituye como una señal de fe. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Por ejemplo, Dios escogió la circuncisión como señal de su pacto. Abraham y su descendencia, que es lo que estamos en esta mañana estudiando. Ahora, hay algunas implicaciones derivadas de este pacto que vamos a tocar en esta mañana. Por ejemplo, fíjese bien, Pablo, ¿verdad?, habló de la circuncisión, sobre todo como señal y sello de la justicia por la fe, ¿verdad? Cuando leemos el capítulo 4, busque el capítulo 4 del libro de los Romanos, para ver lo que nos dice Pablo. En el capítulo 4, el libro de los Romanos, voy a estar leyendo del 9 al 12, ¿verdad? O sea, porque la justificación se recibe aparte de ordenanza religiosa, dice la palabra, es pues esta bienaventuranza solamente, es una pregunta que hace, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncindados, a fin de que también ellos la fe le sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncindado. Lo que quiere decir, gloria al Señor, aleluya, que Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad? Gloria al Señor. Abraham no fue justificado por la ley ni por las obras, porque Abraham fue justificado porque Abraham le creyó a Dios. Y Abraham, cuando le creyó a Dios, era un hombre incircunciso. Él no había recibido, ¿verdad?, esa ordenanza sangrienta, ¿verdad?, que Dios instituyó como la señal de la fe para su pueblo. Entonces Abraham recibe, gloria al Señor, la justificación por la fe, por haber creído a Dios. Ahora luego, gloria al Señor, después, fíjese, que nosotros, gloria al Señor, aleluya, como Abraham, recibimos la justicia por la fe a través de creer en Jesucristo. Gloria al Señor. Nosotros recibimos la justicia por la fe a través de creer en Jesucristo. Abraham recibió esa justicia, gloria al Señor, y la recibió siendo incircunciso. Pero entonces Abraham se convierte en el padre luego de la circuncisión y de la incircuncisión. Se convierte por señal, ¿verdad? Gloria al Señor, se convierte por señal, aleluya, del pueblo de Israel, que era el que, ¿verdad? Aleluya, Dios mandó a ser circuncidado. Pero también vemos que cuando Israel, Dios manda a circuncidar a Israel, también manda a que los que son extranjeros, comprados por dinero, que estén en el pueblo de Israel, también reciban el rito de la circuncisión, ¿verdad? Gloria al Señor. Lo que quiere decir que ya Dios venía preparando ese camino, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya, para que los gentiles también, aleluya, que son incircuncisos, luego también, aleluya, participaran de ese acto, pero no con un rito sangriento, sino a través de la fe de haber creído en Jesucristo. Gloria al Señor. Y esto es un poquito, ¿verdad?, que es complejo, pero que el 12 dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gloria al Señor. Fíjense que cuando hablamos de implicación, hablamos también de que la regeneración o el nuevo nacimiento, es decir, una nueva vida, ¿verdad? Gloria al Señor. O sea, y Moisés y Jeremías hablaron de la circuncisión del corazón. Esto está en Levítico 26:41, donde dice, yo también habré andado en contra de ellos y les haré entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillarán su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Porque ya Dios, gloria al Señor, hablando, ¿verdad?, en un sentido figurado, ya estaba hablando no de la circuncisión, gloria al Señor, natural, física, sino que ya estaba introduciendo una circuncisión espiritual para su pueblo de Israel. Israel hoy, gloria al Señor, Israel hoy es un pueblo espiritualmente incircunciso. Digo, estoy hablando de aquellos israelitas que no han aceptado a Jesucristo como su único Salvador. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire, aleluya. En Deuteronomio, capítulo 10, verso 16. Vamos a buscar el 30 mejor. En el libro de Deuteronomio, y el capítulo 30 y el verso 6, dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin que vivas. Gloria al Señor. Y en Jeremías 4:4 dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. Ya Dios venía hablándole al pueblo, gloria al Señor, aleluya, porque esa señal, que era una señal física, el pueblo de Israel, gloria al Señor, aleluya, la iba a transgredir. Viene hablando, ¿verdad? Gloria al Señor, que esa señal de fe que se le dio, aleluya, a Abraham, y que es perpetua, gloria al Señor, tendría un cambio. Alabados el nombre de Jesús. Mientras tanto, en el Antiguo Testamento, gloria al Señor, fíjese si era de ¿verdad? De tanta importancia, que cuando nosotros, gloria al Señor, leemos en el capítulo del libro de los Salmos, el verso 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Gloria al Señor. Porque es que, fíjense que la raza humana, ¿verdad? Gloria al Señor. David entendía, gloria al Señor, que él había sido concebido, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero que había en él, que él era humano, gloria al Señor, pero que él era un pecador. Lo que nos quiere decir entonces que la capacidad de engendrar una descendencia santa a través de la circulación, desde la circuncisión, se relaciona en su contexto bíblico original con el proceso de propagación. ¿Qué quiere decir esto? Gloria al Señor, aleluya. Que Dios entendía, gloria al Señor, aleluya, que el humano, que es pecador, aleluya, pero que es el que a través de, ¿verdad?, de concebir una mujer, gloria al Señor, una pareja, gloria al Señor, aleluya, de procrear personas, gloria a Dios, aleluya, pues Dios permite, gloria al Señor, aleluya, esa procreación, pero que en esa procreación, gloria al Señor, el acto de la circuncisión nos muestra a nosotros, gloria al Señor, aleluya, que está implicada, gloria al Señor, aleluya, la generación de las personas, el acto de generar personas, gloria al Señor. Ahora, ¿por qué? Porque Dios quiere engendrar criaturas santas. Por eso, Dios quiere engendrar criaturas santas. Por eso, cuando nosotros leemos el capítulo, Primera de Corintios, y verso 7, 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vosotros seréis inmundos, mientras que ahora son santos. Gloria al Señor. Porque es que el acto sexual, gloria al Señor, no se considera pecaminoso, pero su fruto, la naturaleza humana, sí. El acto sexual no se considera pecaminoso, pero la naturaleza humana que se contaminó, gloria al Señor, aleluya, ¿verdad? Pues sí, gloria al Señor, se considera pecadora. Por lo tanto, Dios usa, gloria al Señor, aleluya, ese como, ¿verdad?, implica esa señal, gloria al Señor. Por eso es que David habla en ese capítulo número 50, y 1 y verso 5, ¿verdad?, sobre de cómo él había sido formado en pecado, gloria al Señor. Alabados el nombre de Jesús. Ahora, la circuncisión en el Antiguo Testamento no era un rito de pubertad como en las naciones paganas. Se circuncidaban a los bebés de 8 días de nacidos. Esto está en Levítico capítulo 12 y verso 3. Y la circuncisión implica obediencia a Dios. Fíjese lo que implica la circuncisión en el Nuevo, en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2 y el libro de Romanos, los versos 25 y 29, nos habla, gloria al Señor, dice la palabra, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que no es el que lo es exteriormente, ni es la incircuncisión la que hace se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que los es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque, ¿qué implica esto? Que la circuncisión física, gloria al Señor, ¿verdad?, del prepucio, pues era una circuncisión exterior. Y esa circuncisión exterior muchas veces era violada, porque ellos violaban la ley, ellos transgredían la ley, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque para entonces hablaríamos entonces de una persona que no fuera judía, ¿verdad? Que fuera un gentil, pero que ese gentil, gloria al Señor, que no tenía la ley, ni que había sido circuncidado físicamente, pero que era una persona que cumplía la palabra de Dios, vivía conforme a sus mandamientos, gloria al Señor, aleluya, no era judía, pero así entonces lo que debería ser un judío, gloria al Señor, porque guardaba la ley y la circuncisión, no exterior y físicamente, sino en su propia conciencia. Gloria al Señor. Oiga, y hay gente que son así. Hay gente, gloria al Señor, que no practican ninguna religión, ¿verdad? Pero que en su temor a Dios, muchas veces, gloria al Señor, aleluya, nos puede dar una cátedra testimonial a los que muchas veces nos llamamos cristianos. Porque hay personas, fíjense que lo que está hablando es gloria al Señor, ¿verdad? Porque los judíos se jactaban de su ley, de la ley de la justicia y de su circuncisión, gloria al Señor. Pero ¿de qué vale, gloria al Señor, aleluya, de que yo me jacte exteriormente en una vida, ¿verdad?, gloria, en una vida exterior, queriendo aparentar, gloria al Señor, aleluya, siendo lo que no soy, porque lo que soy no debiera lo que soy por fuera, sino lo que soy por dentro. Amén. Gloria al Señor. Porque es muy bonito, gloria al Señor, la apariencia física. Aleluya. Y podemos engañar por fuera, gloria al Señor, a nuestros hermanos, a nuestros pastores, y podemos engañar, ¿verdad?, a los hombres, pero no podemos engañar a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y en Primera de Corintios, capítulo 7, el 17 y el 19, hablando de la obediencia, ¿verdad? Que de qué vale si no somos obedientes, gloria al Señor, aleluya. Segunda de Corintios, No, Primera de Corintios 7. Diecisiete y diecinueve, dice la palabra. Pero cada uno, como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso. Quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Gloria al Señor. Esa es la verdadera circuncisión, guardar los mandamientos de Dios. Y fíjese que en el Antiguo Testamento, cuando usted lee el capítulo 12 del libro del Éxodo, se va a encontrar allí en el verso 48, ¿verdad? Gloria al Señor, que antes de tomar la Pascua, Dios mandó a Moisés para que circuncidara al pueblo y a los extranjeros que allí estaban. Gloria al Señor. Y lo voy a leer el verso porque tiene una enseñanza. Gloria al Señor, aleluya. Para aquellas personas que toman la Santa Cena así ligeramente, gloria en la iglesia. Mire lo que dice el verso número 12:48. El libro de Éxodo tiene una enseñanza. Versículo 48 dice: Mas, si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún circunciso comerá de ella. Fíjese que dice que todo extranjero, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Por eso cuando se participa, gloria al Señor, en el acto, ¿verdad?, de la Santa Cena, muchas veces, gloria al Señor, tenemos que entender que es un acto, es un simbolismo, gloria al Señor, aleluya, pero que eso tiene unas implicaciones de que si no estamos completamente bien delante de la presencia de Dios, no deberíamos, gloria al Señor, participar de ese acto. Y eso, verdaderamente, nosotros lo sabemos, porque nuestra propia conciencia nos va a dictar a nosotros si nosotros estamos preparados para hacerlo, ¿verdad? Porque es un acto tan sublime y tan reverente, gloria al Señor, aleluya, que hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo? Porque fíjese que la misma palabra lo dice, gloria al Señor. Y la palabra dice, gloria al Señor, también, y aquellos que, dice en ese capítulo 17, que no fueran circundados, iban a ser separados de su pueblo. O sea, que tenía unas implicaciones. Gloria al Señor. Y usted sabe que cuando Moisés venía con Séfora de camino de Madián para Egipto, Moisés está en el capítulo 4 del libro del Éxodo, y está en los versos 24 en adelante. Moisés viene de Egipto, gloria al Señor, con Séfora, pero Moisés, que había sido circuncidado, Moisés se casó con Séfora y Séfora era gentil. A Moisés aparece que se le olvidó que tenía que circuncidar a uno de sus hijos. Y en el capítulo 4, cuando leemos ese verso en Éxodo 24, dice: aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Y así luego, y así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Dice que muchas veces, gloria al Señor, ¿verdad? Esto tiene una enseñanza, y es que si Dios nos da un mandamiento a nosotros, ¿verdad? Y Dios en ese mandamiento que dio a su pueblo, Moisés era un hombre que vendría a ser el líder de la nación de Israel, ¿verdad? Pero parece que ese detalle se le había olvidado. Y a veces nosotros, Dios, gloria al Señor, aleluya, nos revela cosas y nos hace promesas y nos da mandamientos. Y muchas veces nos hacemos los olvidadizos, se nos olvidan muchas cosas, gloria al Señor, en nuestra vida espiritual. Y acarreamos problemas luego, gloria al Señor. Y quizás muchas veces cuando acarreamos problemas nos encontramos en situaciones que desesperadas, que decimos: pero ¿por qué me está aconteciendo esto?, ¿verdad? Gloria al Señor. Y es que, ¿verdad?, nosotros, gloria al Señor, como personas, como hombres y mujeres de Dios, gloria al Señor, que somos, tenemos que entender, gloria al Señor, que en algún momento dado, si nosotros, gloria al Señor, no estamos cumpliendo, ¿verdad?, gloria al Señor, con los mandamientos de Dios. Aquí Moisés, gloria al Señor, parece que se le había olvidado que él tenía que circuncidar a su hijo porque era la señal del pacto y que Dios había dicho que aquel que no fuera circuncidado como señal del pacto, gloria al Señor, aleluya, iba a ser separado de su pueblo. Nosotros, gloria al Señor, en esta mañana hemos sido sellados, ¿verdad?, gloria al Señor, con el Espíritu Santo de Dios. Y si hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, oiga, qué privilegio. Porque así ha sido algo sobrenatural, no natural. Gloria al Señor. También, cuando usted lee en el capítulo 4 y el libro de Josué, se va a encontrar allí también que cuando el pueblo, gloria al Señor, está por entrar a la tierra prometida, Dios manda a circuncidar a aquel pueblo, porque el pueblo que había muerto, aquellos que habían salido de Egipto, habían sido circuncidados, pero ahora aquel pueblo que había nacido en el desierto, aleluya, no había sido circuncidado y antes de entrar a esa tierra prometida tenía que ser circuncidado. Y usted sabe que cuando usted lee el capítulo 4 del libro, el capítulo 5 del libro de Josué, y en los versos del 1 al 9, se va a encontrar, aleluya, con esa enseñanza bíblica. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la cultura judía, fíjese bien, cuando entramos en el Nuevo Testamento, En el Nuevo Testamento nos encontramos con un Juan el Bautista, que fue circuncidado, y Jesucristo también fue circuncidado. ¿Dónde encontramos esa palabra? Está en Lucas 1:59 y el 2:21. En el 1:59, allí es cuando Juan el Bautista es circuncidado y Jesucristo, en ese mismo libro, el capítulo 2, verso 21, es la circuncisión de Jesucristo. O sea, Pablo mismo, ¿verdad?, había sido circuncidado. Ahora, sin embargo, fíjense bien, para mediados del siglo I, la circuncisión perdió mucho de su sentido confesional. Y Pablo polemizó fuertemente con los que querían circuncidar a los gentiles convertidos a Cristo. Tenemos fíjense que hay un caso, ¿verdad?, que se me olvidó, pero que antes de proseguir en el Antiguo Testamento lo quiero mencionar, y es el mal uso que le dieron los hijos de Jacob a la circuncisión. En el capítulo 34 del libro de Génesis, usted va a encontrar en esa escritura que la hija de Jacob es violada, ¿verdad?, por el príncipe de Abimael. Gloria al Señor. Balance. ¿Verdad? Por el príncipe de aquel pueblo. Y que la consecuencia, ¿verdad?, es que los hijos de Israel, Jacob, ¿verdad?, y sus hijos, pues lamentaron mucho esto, ¿verdad?, porque imagínense, había sido una vileza para el pueblo de Israel que hubieran, ¿verdad?, violado a Dina, la hija de Jacob. Pero hablando de la circuncisión, fíjese que el mal uso que le dieron los hijos de Israel a la circuncisión, porque usaron la incircuncisión para hacer un entrampamiento a estos hombres, ¿verdad? Si se circuncidan, entonces, ¿verdad?, porque ellos hicieron unos ofrecimientos, el rey, el príncipe de este pueblo hizo unos ofrecimientos, gloria al Señor, porque el corazón de aquella muchacha se había pegado, ¿verdad?, a aquel príncipe, ¿verdad?, después de haberla violado. Y ellos querían, ¿verdad?, negociar con ese pueblo, gloria al Señor, ¿verdad?, hacer un negocio, gloria al Señor, para que los pueblos participasen unos, ¿verdad?, de las cosas que tenían, y que entonces compartieran sus cosas, sus bienes y sus esposas. Entonces Simeón y Leví preparan un plan, gloria al Señor, y mandan a circuncidar a aquel pueblo. Y ellos accedieron, ¿verdad?, gloria al Señor, complacieron, ¿verdad?, a los hijos de Jacob, gloria al Señor, aleluya. Pero luego, cuando aquellos están, ¿verdad?, atravesando por el dolor de la circuncisión, ¿qué pasa? Los hijos de Jacob mataron a aquel pueblo. Fíjense el mal uso que le dieron los hijos de Israel a la circuncisión en ese capítulo, ¿verdad? Gloria al Señor. Convirtieron una señal y un acto religioso, lo convirtieron en un problema nacional. Esa parte se me había quedado y quería explicársela, gloria al Señor. Ahora bien, fíjense que Pablo, gloria al Señor, cuando Pablo, aleluya, polemizó mucho en contra de los judaizantes. ¿Por qué? porque los judaizantes querían que los cristianos que se convertían a Cristo, gloria al Señor, aleluya, guardasen la ley y fueran, ¿qué? Circuncidados. Alabamos el nombre de Jesús. Y en el capítulo 15 del libro de los Hechos surge un conflicto, ¿verdad? Donde ellos tienen que venir a Jerusalén, ¿verdad? Porque allí se formó un problema, gloria al Señor, aleluya, en el concilio, porque muchos de esos judaizantes querían, de todas maneras, que los gentiles guardasen la ley y se circuncidaran, gloria al Señor, ¿verdad? Allí estuvo Pablo, estuvo Pedro, estuvo Silas, estuvo Bernabé, gloria al Señor. Bien, entonces, ¿qué pasa? Gloria al Señor. En Gálatas, capítulo 5, verso 2 en adelante, vamos a ver lo que dice la palabra. Gálatas, capítulo 5, verso 2 en adelante, dice: He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pero nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros cogíais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba que llevará la sentencia, quien quiera que sea, gloria al Señor. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, mire lo que dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Todavía en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, gloria al Señor. Fíjense que ya Pablo estaba hablándole a los gálatas, ¿verdad?, de que la circuncisión no era nada, gloria al Señor, y que Pablo mismo, mire lo que dice Pablo después, Pablo mismo, gloria al Señor, que había sido un judío circunciso, ahora dice, gloria al Señor, aleluya, que es perseguido por los judíos, porque Pablo estaba enseñando, aleluya, a los creyentes, a los nuevos convertidos el Evangelio, que no era necesario guardar la ley de la letra, ni que era necesario ser circuncidado, gloria al Señor, para ser cristiano. Ahora, mire lo que dice en Filipenses. Vamos a buscar, mejor bien dicho, Gálatas 6, 12 al 16. Gálatas 6, 12 al 16 dice: El que es enseñado, 12, gloria al Señor. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis. solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero gloria al Señor, aleluya, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo, aleluya, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, a Israel de Dios. Gloria al Señor. Ahora Pablo enseña, y Pablo era un apóstol, gloria al Señor. Y Pablo era un hombre, gloria al Señor, que había sido circuncidado. Y ahora Pablo ahora en su nueva regeneración, gloria al Señor, Pablo al convertirse en un cristiano y por fe, aleluya, gloria al Señor, por fe arraigarse a la salvación a través de Cristo, ahora Pablo predica, gloria al Señor. Fíjese qué cambio hubo en Pablo, gloria al Señor. Ahora Pablo predica que la circuncisión y la incircuncisión de nada vale. Lo que vale es haber conocido a Cristo y tener un cambio, aleluya, completamente, ser regenerado. ¿Por qué? Porque aquella circuncisión era una circuncisión externa física, gloria al Dios Todopoderoso. Pero esta circuncisión es interna, es un nuevo nacimiento, gloria al que vive para siempre. Ahora nosotros, aleluya, no tenemos que practicar ningún tipo de rito de esa índole, gloria al Señor, porque nosotros nos arraigamos, aleluya, aquella fe, la cual Abraham, aleluya, gloria al Señor, antes de la ley, antes de ser circuncidado, gloria al Señor, aleluya, tuvo, aleluya, aquella fe que lo convirtió Abraham, aleluya, como padre de la justicia. Esa bendición es para nosotros, aleluya, a nosotros no, los cristianos, gloria al Señor, el pueblo, la iglesia, gloria al Señor, aleluya, no tenemos que ser circuncidados porque nosotros hemos sido circuncidados en nuestros corazones. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. En Filipenses, estoy terminando. O sea, lo que quiere decirse es que la circuncisión nunca llegó a ser una ordenada por la iglesia. Gloria al Señor. Ahora, mire lo que dice Filipenses 3:1 al 8, al 9. Vamos a leer esta última parte para ir terminando. Alabado sea el Señor. Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 9 para ir terminando. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Gloria al Señor. Guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a ley, a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Nosotros nos apropiamos en esta mañana de esa justicia, gloria al Señor, porque nuestra circuncisión espiritual, aleluya, no es, aleluya, material, externa y física. Nuestra circuncisión espiritual es una circuncisión interna, es un nuevo nacimiento, es un lavamiento y una regeneración por el Espíritu, gloria al Señor, y no por un acto sangriento, gloria al Señor, aleluya, con un material, aleluya, gloria al Señor, ni con ¿verdad? Ni con ningún material, gloria al Señor, aleluya, sino que es por el Espíritu. Por eso en esta mañana, amados hermanos, gloria al Señor, en esta enseñanza entendemos que la señal de la fe, aleluya, es la circuncisión, pero es la circuncisión no del prepucio, no del flange, es la circuncisión del corazón, es un nuevo nacimiento. En esta mañana, gloria al Señor, nosotros somos nuevas criaturas, gloria al Señor, aleluya. Ni la circuncisión ni la incircuncisión para nosotros tiene ningún valor, porque nosotros hemos conocido a Cristo, y como es que hemos conocido a Cristo, gloria al Señor, por esa fe, aleluya, gloria al Señor, que le fue, aleluya, dada a nuestro padre de la fe, Abraham, gloria al Señor, todas aquellas promesas que se le hicieron a Abraham, gloria al Señor, para aquella nación física, el pueblo de Israel, aleluya, gloria al Señor, y aquellas bendiciones que también se prometieron para el pueblo espiritual, gloria al Señor, los que íbamos a ser circuncidados a través de la sangre del Cordero, oiga, gloria al Señor, y sellados, el sello de nosotros es las arras del Espíritu. Por eso en esta mañana, gloria al Señor, ponte de pie, porque aleluya, es una bendición grande, gloria al Señor, oiga, debemos de darle gracias a Dios en esta mañana.